Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
Bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo encuentro a través de Footbox Uruguay. Abrimos nuestro micrófono celeste hoy en un día difícil para nosotros. Vamos a estar hablando de lo que pasó en el partido entre Uruguay y Argentina en Buenos Aires. Y lo vamos a hacer con un prestigioso colega argentino, con Walter Zafarian. Así que los invito a que se queden con nosotros, porque en Footbox Uruguay unimos nuestro micrófono a Footbox Argentina.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Walter? Un gusto estar contigo esta vez compartiendo a través de Footbox.
Bien, igualmente, a ver, el partido tuvo dos momentos. Uno hasta el gol de Messi y otro después del gol de Messi, ¿coincidimos?
Sí, en realidad acá en Uruguay se está cuestionando mucho el planteamiento de Uruguay defensivo, que cinco defensas, todo eso, línea de cinco. Pero la realidad es que hasta que llega el gol de Messi, diríamos que si uno hace un análisis de cuántas jugadas de gol tuvieron cada uno, primero fue un gran partido, porque en 35 minutos... por lo menos yo le contabilizo tres o cuatro a cada uno de jugadas de gol. Y creo que en esas jugadas lo gana, en esos 35 minutos lo gana el arquero argentino, ¿no? Martínez, que le saca dos pelotas increíbles a Luis Suárez, ¿no? Y luego, bueno, la fortuna que tuvo Uruguay con la pelota en el travesaño. Y a partir del gol de Messi, que es insólito. Acá todos hacen el chiste de que Messi te hace un gol hasta cuando no quiere, porque claramente no pateó al arco, ¿no?
No, bueno, en realidad, vos sabés que yo charlaba en el estadio ayer con algunos colegas. Le contamos el gol y le contamos la asistencia del gol.
Claro.
Porque él busca a Nico González,
claro,
que
claro.
no termina punteando la pelota. Vos sabés que a mí me pareció inteligente el planteo de Tavares, con esos cinco defensores, con los cuatro medios, con Vecino y con Valverde, cuando tenían que meter garrote, metiendo garrote, en el buen sentido, ¿no? Para cortar el juego, y con Suárez arriba. Uruguay lo complicó a la Argentina jugando de contraataque.
Sí.
Lo complicó mucho.
Sí, pero te quiero hacer una precisión, porque yo entiendo, nosotros tenemos también por deformación, a vos te pasa con Argentina y a mí con Uruguay, que vemos desde el lado nuestro partido. Uruguay en todo el partido tuvo cinco faltas. Acá hay un escándalo con esto, ¿eh? No es Uruguay. Cinco faltas. Cinco. No cortó nunca. Messi lo miró. Le faltaba. Se turnaban para ver al término del partido quién le pedía la camiseta. Acá esto no es Uruguay. A Maradona vos sabés perfectamente que era una casa contra Maradona en los partidos,
sí,
Uruguay.
Claro.
Y por más que exista VAR, acá la calentura que hay es que venimos de jugar contra Colombia, donde el Cuadrado te mete un codazo en la garganta de Matías Viña y no lo echaron. Donde los colombianos y los ecuatorianos vinieron a Montevideo, se tiraban al piso, hacían faltas, hacían cualquier cosa y no pasó nada. Y sin embargo Uruguay, como tenía muchas amarillas, decidió mirarlo jugar. Pues a Messi no lo podés mirar jugar. Es todo un debate ese, es toda una polémica. Claro está, donde Suárez hubiese metido una de las tres que tuvo, dos se las ataja impresionantemente Dibu Martínez y una pega en el palo, capaz que el partido podía cambiar. Pero lo cierto es que tampoco se le acepta a Uruguay que reciba un gol semi-blooper, digamos, y se caiga. Terminó partido ahí. ¿Vos cómo lo viste?
Sí, yo lo que creo, mira, yo estaba en el estadio y lo que observé primero, muy tirado atrás. Hay una diferencia. En el primer tiempo Uruguay jugó con línea de 5, bien definida, porque tanto Viña como Hernández estaban por los costados, metidos apretaditos con los tres centrales. En el segundo tiempo, a partir de los cambios y de la necesidad, ya era una línea de 3. Vos fijate que tanto Araujo como Godín jugaban bien abiertos y Coates en el medio. Y ya tanto Viña como Hernández jugaban en la mitad de la cancha,
claro,
hasta que salieron.
Pero vos fijate esto: Uruguay con línea de 5 recibe 2 goles. Uruguay acumulando delanteros, dejó a Suárez, que físicamente viste que al final no estaba, porque jugó un gran primer tiempo, pero en el segundo tiempo no.
Porque le dolió la murra, le dolió la murra en la mitad de la cancha.
Y bueno,
y vos sabés que cuando se va de la cancha Ronald Araujo, él sale por el costado opuesto y sale por el costado por donde estábamos nosotros, y él se toma el posterior.
Sí.
Él se toma el posterior y va caminando, y entra Giovanni González, y ese es el momento en el que Suárez queda en el piso, y yo dije, tiró un cambio, el último cambio, porque es lesión. Si no, claro, fíjate que en el final Suárez rengueaba.
Claro, pero vos fíjate, Suárez, Cavani y Darwin Núñez se acumularon delanteros, no hicimos goles. Acumulamos defensa, recibimos dos. Te hablo como uruguayo. Pero te digo algo, Suárez se siente, Araújo se siente, muchos jugadores uruguayos. Nicolás de la Cruz en el primer tiempo agarró cuatro pelotas, a los dos segundos lo bajaron. Scaloni la tiene clara. Scaloni juega a lo que yo digo, jugó toda la vida Uruguay. Te digo, la Copa América que ganó Scaloni y que ganó todo este crédito que ahora parecería que todo le sale bien, esa Copa América, si vos analizás cuándo en la vida se daba que en el resumen final la pelota la tuviesen los rivales en lugar de Argentina. Contra Uruguay la tuvo Uruguay, contra Brasil la tuvo Brasil, y casi todos los partidos la tenían los rivales. Creo que un solo partido.
No, y hay otra cosa, Sergio. Hasta el gol casi no había participado Messi del partido.
Sí.
Cuando digo no había participado, sí, sí. No había tenido injerencia.
Sí, es que incluso en esa no patea al arco. Acá hay mucha crítica, así como ustedes están viviendo esta luna de miel que les costó. Yo me acuerdo antes de la Copa América lo que se hablaba, incluso en los principios de la Copa América, lo que se hablaba de Scaloni. O sea, ya se estaban postulando técnicos.
Después del Mundial de Rusia.
Claro, por eso. O sea, había todo un clima que se ha ido apagando. Hay una luna de miel ahora con
Scaloni. Hubo algunos periodistas en la Argentina, Sergio, que comenzaron una investigación en UEFA Pro para ver si era o no entrenador.
Bueno, eso te habla de la poca confianza que había. Y por el contrario, en Uruguay, Muslera juega sin crédito, atajó espectacular, pero claro, ya íbamos perdiendo 3-0. Entonces juega sin crédito. Claro.
A ver, yo creo que fue de lo mejor de Uruguay.
Sí, pero claro, pero acá se le imputa el primer gol. ¿Entendés a lo que voy? Que es discutible, sí. Es discutible, porque la verdad que se la puede comer el mejor goleador del mundo, se la puede comer esa, pero se le imputa esa. Uruguay viene de jugar contra Colombia, donde Ospina en los primeros media hora de Uruguay, que fue una tromba Uruguay, no como ayer. Fue una tromba, pero también tuvo tres claras situaciones de gol o cuatro y la sacó toda Ospina. Creo que contra Brasil yo no lo vi, pero pasó algo parecido, o sea, atajaba todo Ospina. Ahora encontramos a Dibu Martínez. O sea, por un lado no se nos abre el arco rival y por otro lado da la sensación de que Muslera en este caso apareció, pero cuando ya el partido estaba liquidado. Entonces, Uruguay juega sin crédito. Te voy a dar dos datos. Luis Suárez en 11 fechas jugó 7 partidos, hizo 4 goles, los 4 de penal. Cavani en 11 fechas jugó 2 partidos completos y 2 medios partidos, hizo un gol y en el segundo lo echaron. Es decir, vivieron más, en el caso de Cavani suspendido y lesionado, en el caso de Suárez lesionado. Es decir, ¿a vos te parece que Uruguay sin Suárez y Cavani y encima perdiendo la identidad de imponer presencia en el mediocampo, mirándolo jugar a Messi, puede conseguir otra cosa? Está bravo, mirá que acá hay un debate bárbaro. Está perdió todo el crédito Tavares, acá lo están matando a Tavares. Y Scaloni lo tiene todo.
Sí, ahora vos fíjate, le dieron mucha libertad en el medio a Lo Celso, ¿eh? Lo Celso para mí fue el mejor jugador del partido. Argentina tuvo puntos altos en esos primeros 25, 30 minutos con las dos o tres atajadas Martínez. Jugó un gran partido el Cuti Romero, que jugó por él, jugó por Molina, porque Viña se le metía por ahí. Pues fíjate que las acciones más importantes del primer tiempo de Uruguay llegan por el lado de Viña. Y por Otamendi, que en un momento también estuvo impreciso hasta que se acomodó. Lo Celso jugó un gran partido de Paul. Cuando te digo Lo Celso y de Paul, es porque son los socios de Messi. Y es donde vos tenés que cortar el primer pase. Y Lo Celso, vos fijate, que tiene esa acción, no entró la pelota de ninguna manera, que termina pegando en el travesaño, esquivando a Muslera antes del 1-0. A la Argentina le queda esa acción de contra. ¿Y con qué facilidad llega? ¿Y con qué dificultad retrocede Uruguay?
Es que ese era el miedo que tenía Uruguay. Uruguay presenta cinco hombres atrás creyendo, para mí leyendo mal, porque en este sentido leyendo mal. Scaloni no es de salirte a arrollar, salvo que las distancias sean enormes.
no es de salir de arrollar. A Uruguay no lo arrolló en la Copa América, veníamos de jugar hace poco, no lo salió a arrollar, nos hizo el gol y se replegó. Entonces, ¿qué pasa? Nos dan la pelota, nosotros con la pelota no sabemos mucho jugar. Resultado, las tres veces que llegamos y pudieron ser gol de Uruguay, pero no fueron, el contragolpe era casi letal. Y Uruguay, de las mejores cosas que le sale es el contragolpe, pero en este momento no está teniendo jugadores, porque ni Suárez ni Cavani están en condiciones de contragolpe. No sé si me explico, por más que lo de Suárez es muy importante igual. Sí.
Entró fastidiado, ¿no, Cavani?
Lo que pasa es que a Cavani le falta fútbol, no está jugando, se tomó un mes más después de la Copa América, se tomó una vacación más larga que lo normal. Luego en Manchester tuvo alguna lesión que lo complicó, jugó 80 minutos en total desde la Copa América hasta ahora. Suena poco. Entró en el segundo tiempo el otro día, en lo que se lo acusa a Tavares de haber hecho, que él más o menos lo dejó entender, un pacto. Él dijo, entra Suárez, él no quiere jugar con Suárez y Cavani juntos, entonces porque se da cuenta que no están para los 90 minutos los dos.
Claro.
Entonces dice, entra Suárez, pero en el segundo tiempo entra Cavani. Suárez la estaba rompiendo contra Colombia, estaba imparable, como un poco lo que pasó ayer en el principio. Entonces lo saca igual y entra un Cavani absolutamente fuera de forma. Los uruguayos creíamos, siempre teníamos la ilusión, que físicamente Cavani era más que Suárez en ese sentido, atléticamente, digamos. Pero Suárez mejoró, es increíble.
Ahora se da una situación, ¿no? La Argentina va a jugar contra Perú en la cancha de River. Si gana ese partido, habrá dado un paso tremendo a la Copa del Mundo.
Sí.
Después tendrá que ir al Centenario y jugar con Brasil en San Juan. Ahora, tiene dos partidos bravísimos Uruguay en el horizonte. Ahora,
tres.
Con Brasil, sí. Y después con Argentina.
Te agrego La Paz con Bolivia, que es el otro partido. Es bravo. Primero te quiero hacer una pequeña aclaración. Seguramente el partido se juega en el Campeón del Siglo, en el Estadio Peñarol, porque el Estadio Centenario se está preparando para las finales de Libertadores y Sudamericanos. Uruguay tiene 16 puntos y en el 2022... juega con Venezuela en Montevideo y Perú en Montevideo, que uno sospecha podrían llegar a estar con un pie afuera, y juega con Chile la última fecha en Santiago, con un Chile que, si bien revivió un poco ahora, puede estar también afuera también. Entonces, esos 9-10 puntos que Uruguay precisa los va a tener que ir a buscar en el 2022. El otro partido es con Paraguay en Asunción, dependerá de dónde está Paraguay. Qué fecha loca la de ayer, Walter.
Muy loca.
Estaba la tabla partida y ganaron todos los de abajo. Uruguay, todos los partidos favorecieron a Uruguay, menos el de Uruguay.
Bueno, en la parte final, a ver, hay satisfacción en la Argentina, hay bronca y también debe haber mucho dolor.
Sí.
Uruguay, yo lo escuchaba a Tavares después del partido, y Tavares fue muy crítico, más allá de la sobre él. Fue muy crítico con la actuación del equipo.
Pero está muy malhumorado, tuvo algunas declaraciones media fuertes. No puede contestar que se le preguntan qué le preocupa ahora, de mí lo que me preocupa es la familia.
Mi familia.
Y después habló algo de cerrar esfínteres, que no cayó nada bien para lo que uno cree que es el maestro Tavares. Cuando uno habla de maestro,
no,
habla de maestro de escuela, ¿no? De fútbol, ¿no?
Sí, seguro. Sí. Escuchando la conferencia me llamó la atención. Me llamó la atención porque no son palabras de él. Y segundo, cuando él dice, y el que coordinaba, sí, que creo que era Matías Faral, le dijo, desde lo futbolístico, sí, le preguntan.
Estuvo bien, se lo repreguntó. Ese es el riesgo de las preguntas por WhatsApp. Porque vos cuando mandás una pregunta por WhatsApp, si Matías no hacía eso, quedaba que lo que le preocupa a la familia, no era seria la respuesta.
Bueno, a ver, ¿ves horizonte en Uruguay?
Sí, yo creo que Uruguay va a clasificar, por lo que te dije del 2022, lo que se viene, porque creo que Uruguay tiene jugadores y tiene que terminar esta duda de los históricos. Suárez está para algunos ratos, Cavani todavía le está faltando, tal vez, seguramente pueda volver a estar algunos ratos, pero ya no es más el Uruguay de Suárez y Cavani, y para mí la presencia de ellos muchas veces anula a Darwin Núñez, que anda muy bien en Benfica, pero que acá no ha podido demostrar, y anula a otras posibilidades. O sea que yo creo que Uruguay puede, y hay que ver qué se hace con el mediocampo. Valverde, Matías Vecino y Rodrigo Bentancur, que ayer no jugó porque estaba suspendido, tienen en lo global buen pie, pero en Uruguay se extraña mucho al Ruso Pérez, a Palito Pereira, al Cacharévalo Ríos, al Tata González. Vos me entendés lo que es esto. Es que no podemos salir a jugar de igual a igual, ni contra Messi, ni contra Neymar. No lo hacíamos con Pelé y Maradona, y cada tanto alguna ganábamos también. No sé si me explico.
No, te entiendo perfectamente.
Entonces, viste, Uruguay tiene que salir. Al final, Ecuador y Colombia nos hicieron. Jerry Mina nos tomaba el pelo. Yo quiero a Jerry Mina en Uruguay. Mirá, yo creo que Uruguay nunca va a poder ser Messi, pero Uruguay puede ser Sergio Ramos. Y Sergio Ramos no se cambiaba camiseta con Messi. Yo insisto, Uruguay tiene que jugar los partidos con odio. No puede jugar como hermanos, por más hermanos que seamos. Después nos vamos como un asado, pero ante el partido te tengo que tratar mal, Walter.
Bueno, un abrazo grande, Sergio. Como siempre, un placer.
Un abrazo para ti también. Dale, abrazo. Espero hayan disfrutado de esta charla que tuvimos especial para Footbox Uruguay, uniendo nuestro micrófono celeste con Footbox Argentina. Fue muy lindo charlar con Walter Zaffarian, y la idea es que nos reencontremos luego del partido contra Brasil el próximo jueves. Vamos a estar juntos también, pero tal vez tengamos alguna sorpresa antes. Ustedes síganos, Footbox Uruguay, exclusivo para Footbox en todas las plataformas de podcast, que nosotros siempre apareceremos con el micrófono celeste.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.